En este caso vamos a hablar con el doctor Pablo Manilla, abogado constitucionalista, porque ha realizado una presentación, un amparo por la ley de financiamiento en representación de nuestras universidades. ¿Qué tal, doctor Manilli? Rita Bustos y Ricardo Peinado, los saludamos. ¿Cómo va?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y queríamos en principio que nos detallara en qué consiste esta presentación.
Sí, cómo no. Mire, como todo el mundo sabe, en el mes de septiembre el Congreso sancionó una ley, después del veto presidencial obtuvo los dos tercios para ratificar esa ley, con lo cual quedó sancionada. Pero el presidente dictó un decreto suspendiendo esa ley. Es la primera vez en la historia argentina que un presidente dicta un decreto para suspender una ley, ¿no es cierto? Es insólito esto. Entonces, eso nos obligó a litigar judicialmente para obtener el cumplimiento de la ley. Entonces iniciamos un amparo en el mes de octubre, donde patrocino a 59 universidades nacionales de todo el país y al CIN, al Consejo Interuniversitario Nacional. Y pedimos, por supuesto, el cumplimiento de la ley, algo tan sencillo como eso, ¿no? Que no hubiera sido necesario, no tendría que haber sido necesario ir a la justicia, pero bueno. En el mes de diciembre conseguimos una medida cautelar que ordena al gobierno cumplir una parte de la ley, el resto se dejó para el debate de fondo, digamos, del juicio, pero cautelarmente la justicia le ordenó al gobierno cumplir con la parte que se refería a créditos alimentarios de la ley, es decir, a los sueldos del docente, del no docente, del investigador y a las becas de los estudiantes. Permítanme decirles que, por ejemplo, hoy en día la beca para un estudiante carenciado es de 35.000 pesos, lo mismo que cobraba en 2023. O sea, al chico no le alcanza ni para el boleto de colectivo de la primera semana del mes. ¿Se entiende a qué punto hemos llegado? Es gravísima la situación. Bueno, esa medida cautelar que se dictó por la justicia en el mes de diciembre, el gobierno no la cumplió, sino que la apeló. La Cámara de Apelaciones ratificó la medida cautelar, dijo que era correcto, que era lo que correspondía. El gobierno tampoco lo cumplió y ahora quiere llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por suerte hay una norma en el Código Procesal, que es el artículo 258, que nos permite que aunque el recurso ante la Corte sea concedido, mientras se tramita eso, se puede ejecutar la medida cautelar. Entonces, ahora lo que nosotros estamos planteando en la justicia y esperando que se resuelva es esto, es decir, permitirnos ejecutar la medida cautelar mientras la Corte conoce del recurso extraordinario que presentó el gobierno. El gobierno trató de demorar esta causa lo más posible. Recusó al juez de primera instancia, recusó al juez de segunda instancia, recusó a los jueces de la Corte Suprema. Dijo que había que suspender este amparo hasta que el Congreso volviera a tratar otra ley. Hizo lo imposible para que esto no avance. Pero bueno, hemos podido seguir adelante y en ese estado estamos hoy.
Con respecto entonces a la definición, ¿qué nos queda esperar?
Mire, nosotros lo que hemos pedido es que se intime al gobierno a cumplir la ley. Ya sería la cuarta vez, porque el Congreso la sancionó y ya era obligatoria. La cautelar se dictó y era obligatoria. La Cámara la ratificó y era obligatoria. Entonces ahora vamos a pedir que por cuarta vez se intime al gobierno a cumplir con la ley, bajo apercibimiento de enviar las actuaciones a la justicia penal, porque acá se está cometiendo un delito. El artículo 239 del Código Penal establece claramente que un funcionario no cumple una orden judicial, eso se llama delito de desobediencia y tiene pena de prisión. Así que ese sería un poco el apercibimiento que nosotros estamos pidiendo que se aplique, ¿no? Para forzar al gobierno a cumplir con la ley.
¿Qué opinión le merece estas diferentes dilaciones que ha hecho el gobierno nacional? Pero una de ellas es la que había pedido que se excusaran los jueces de tratar el caso porque...
Por ser académicos.
Por ser académicos.
Sí, fueron rechazadas todas las recusaciones que presentó el gobierno. Es muy sencillo. Un juez vive del sueldo de juez. La docencia la ejerce por hobby. Por vocación, cobran un sueldo mínimo, los docentes cobramos muy, muy poca plata. En la universidad, y eso no va a hacer variar el resultado de un pleito, porque además lo que se le está pidiendo a los jueces en este amparo no es que fijen ellos un aumento, no es que decidan ellos qué es lo que hay que hacer con el presupuesto universitario. Eso ya lo decidió el Congreso. Acá la ley del Congreso es una ley de presupuesto para el sector de la educación pública universitaria, y el gobierno no la cumple. Entonces lo único que tienen que hacer los jueces no requiere mucha argumentación, es simplemente decirle al presidente: señor, cumpla la ley. Con lo cual, una recusación al juez, sospechando de la imparcialidad del juez porque algún día dio clase en una facultad, realmente me parece absurdo.
En relación a esta posible incompatibilidad que habría entre uno de los artículos de la ley que decía que si no se dice de dónde sale la plata no se puede aplicar una ley, y
falso. Mire, hay una ley por ahí, la ley de ejecución presupuestaria, que dice que cuando se crea una partida presupuestaria nueva, recalco esta palabra, una partida presupuestaria nueva, obviamente el Congreso tiene que decir de dónde van a salir. Pero acá no se creó ninguna partida nueva. Acá de lo que estamos hablando es de actualizar una partida presupuestaria por inflación, porque quedó totalmente desfasada desde el 2023 hasta hoy. Pensemos esto. En el 2024 y en el 2025 no hubo ley de presupuesto en la Argentina. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados la dirigía un señor que se llamaba Spert, no sé si se acuerdan de él. Uh-huh. Nunca convocó para tratar la ley de presupuesto. Se ve que estaba ocupado. Como no hubo ley de presupuesto, el presidente fue aplicando, como quiso, por decreto, actualizando las partidas que él quiso y dejando sin actualizar las que él no quiso, durante todo el 2024 y 2025. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Sancionó una ley, por eso hace un rato decía, es una ley de presupuesto para la educación. Uh-huh. Tratando de llenar ese vacío que quedó por no haber ley de presupuesto general. El Congreso dictó una ley de presupuesto específica para la educación. Entonces, primero, es una ley de presupuesto. Y segundo, la ley no hacía falta que dijera de dónde sale la plata, porque la plata ya estaba presupuestada para 2023. Lo único que dice esta ley es que hay que actualizar. Nosotros tenemos un desfasaje de más del 50% en el presupuesto. Más del 50%. Debe rondar el 60%. Es decir, si usted antes ganaba 10 pesos, ahora gana 4. ¿Está claro? Esto es lo que estamos viviendo los docentes, los investigadores, el personal administrativo y de maestranza de las universidades. En el 2023 ganabas 10 pesos, hoy estás ganando 4. Y los servicios públicos aumentaron un 900%, la nafta aumentó un 1000%. ¿Cómo hacemos para vivir?
Doctor Pablo Manilli, muchas gracias por este tiempo para esta radio universitaria, Antena Libre, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Roca, Río Negro.
Gracias a ustedes, y espero que hoy la marcha federal en favor de la educación pública, porque no es en contra de nadie, sino que es en favor de la educación, sea un éxito y seamos millones de personas en la calle. A todos les pido, por favor, salgamos a las calles a manifestarnos para que el gobierno cumpla con la ley.
Gracias nuevamente.
Adiós.
Que tenga buen día. Pablo Luis Manilli es el abogado que representa a las 56 universidades nacionales de nuestro país en esta acción de amparo colectiva contra el Poder Ejecutivo Nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.